me habían apuntado cómo es que hay una preinscripción para el próximo 14 de octubre, hasta el 14 de octubre, respecto del plan Fines y Quiero Estudiar. La verdad es que vamos a hacer un repaso respecto de estas, de lo que significa un tanto el plan Fines también, con Sonia Soto. Ella es directora general de niveles y modalidades del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Sonia, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buen día, Silvia. ¿Cómo está?
Muy bien.
Buen día a toda la audiencia.
Bueno, queríamos charlar un momentito respecto de esta situación, entre otras.
Respecto del plan Fines,
sí.
Me decía. Sí, plan Fines, para empezar, yo quiero hacer una aclaración respecto de la inscripción. Tiene varias líneas de trabajo.
Ajá.
Plan Fines es un plan que nació, digamos, creo que hacia 2010 aproximadamente. Es decir, nació en un contexto en donde se percibió la necesidad de ir con una, en términos de reparación histórica, a ver cómo podían un montón de adultos que habían quedado con su secundaria trunca, digamos, sin poder terminar, o no habían podido empezar nunca la secundaria, poder resolver, digamos, esta cuestión de que tiene que ver con el ejercicio de un derecho planteado a partir de la Ley de Educación Nacional, la 26.206, uh-huh, que plantea la obligatoriedad de la escuela secundaria. Entonces, Plan Fines viene con esos objetivos, digamos, posibilitar el acceso a la educación secundaria y a la educación primaria también, de quienes, aquellos adultos, personas mayores de 18 años, que no han podido, por diferentes circunstancias, hacer ese recorrido de la escolarización.
Uh-huh.
Este año, que arrancó con muchas complicaciones, se nos hizo que fuera muy difícil pensar en la implementación del plan Fines. Recién ahora estamos pudiendo ver cómo abrimos, digamos, las inscripciones para las diferentes líneas, sobre todo porque tenemos también el problema de los adolescentes, de los jóvenes que terminaron su educación secundaria y quedaron con materias pendientes que le imposibilitan acceder al TIP.
Uh-huh. Hola. Ahí está, y se nos cortó. Bueno, ya vamos a volver con Sonia Soto, directora general de niveles y modalidades del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, porque es realmente muy interesante saber que hay una posibilidad, que hay una oportunidad para llevar adelante la concreción, como bien decía Sonia hace un momento, de esto que es un derecho, el derecho a la educación, algo que está no solamente enunciado por allí de manera oral, sino que está garantizado también a través de las leyes, ¿no? Así que bueno, nos parece muy muy interesante la charla con ella, así que la retomamos. Sonia.
Hola.
Ahí sí. Ahí estamos entonces.
Estoy con una señal un poco débil esta mañana de teléfono.
Bueno.
Bueno, no sé en qué parte se cortó, recién me decía.
No, hablabas de los títulos, ¿no? De las personas que no podían acceder, claro.
Claro. Del acceso al trayecto educativo, sea primaria o secundaria, y por supuesto del acceso al título, en el caso de aquellos que quedaron con trayectoria trunca, por así uh-huh decirlo, o sea, sin poder terminar. En este momento estamos haciendo a través de todas las líneas, de trabajo, ya sea de deudores de materia o de las líneas primaria o secundaria, se están haciendo las convocatorias para los estudiantes y obviamente para los tutores, quienes vayan a oficiar de tutores y acompañar a esos estudiantes, que en este caso, como consecuencia, como decía, del año atípico que a raíz de la pandemia, vamos a tener que tener todos los recaudos e incluso ver la posibilidad de implementar a través de la educación a distancia.
Uh-huh.
En ese sentido, estamos trabajando muy fuertemente con la plataforma, a través de la plataforma ELE, digamos, para poder implementar a través de la plataforma las aulas que hagan que los estudiantes puedan acceder a las propuestas de enseñanza a través de las aulas, que por otra parte no les consumen datos, digamos. Nosotros venimos en una campaña fuerte para comprendan tanto los docentes como las familias que por ahí el WhatsApp tiene sus limitaciones en ese sentido, porque termina afectando el funcionamiento de los teléfonos, mientras que la plataforma a través de la APP que se ha generado acá en el Ministerio, digamos, los equipos técnicos no consume datos, ¿no?
Claro. Claro, es muy importante saberlo, ¿no? Precisamente estaba viendo, Sonia, una charla que habías mantenido hace ya algunos meses con la presentación de ELE en Facebook, y veía también algunos comentarios de docentes que planteaban esta situación, de que cómo a veces se les dificultaba también esa situación. Y, entre otras cuestiones, cómo hacer para poder incentivar a que alumnos y alumnas, y también en el caso de alumnos y alumnas más pequeños, pudiesen lograr que sus tutores también se involucrasen en el proceso educativo. Advierto que esto, cuando son adultos, bueno, es un poco más sencillo, digamos, está la voluntad y el compromiso del estudiante.
Exacto, la autonomía del adulto.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, en el caso de los niños, bueno, yo tengo que, voy a ser autorreferencial, tengo que contar la experiencia de mis nietos. Hacia mediados de año, una de las maestras, una de las escuelas, digamos, porque son van a varias escuelas, estoy hablando de segundo grado, segundo grado y cuarto grado. Las maestras entraron a la plataforma ELE, empezaron a trabajar a través de la plataforma. Y la verdad que fue mucho más, mucho más interesante para los chicos el trabajo a través de la plataforma, porque ahí son ellos los que se entran al aula, miran las propuestas, mientras que cuando trabajamos a través del WhatsApp, sobre todo en primaria, es los padres los que tienen que trasladar, ver cómo imprimen esos materiales que reciben a través del WhatsApp y hacerles llegar al chico, la intermediación es un poco más grande. En cambio, en el aula de la plataforma están ellos y el docente.
Claro,
¿no?
Que sí.
Y la maestra que los está acompañando. Y por ahí, yo los veía muy entusiasmados, viendo que cómo entraban y iban entendiendo, digamos, que tenían que hacer la tarea y después dejar consignado que habían hecho la tarea. Y entonces después las enseño les hacía la devolución de esa tarea. Es mucho más, tiene una dinámica diferente trabajar a través de la plataforma.
Claro.
Y además no consume datos, digamos, es decir, porque a veces nosotros decimos, uy, los docentes estamos saturados, tenemos los teléfonos reventados por el WhatsApp, para decir, así como se dice vulgarmente.
Sí.
Pero en realidad por ahí no estamos pensando que también la familia, hablo de una familia que tiene 4, 5 hijos en diferentes grados de escolarización, y está recibiendo, 40 actividades por semana en un único teléfono, probablemente.
Claro. Exactamente. Esa situación de la conectividad también merece su análisis también. Por eso es tan importante que la plataforma esté funcionando. Y a propósito de la conectividad y la plataforma, también te pregunto, porque leí algunas declaraciones también tuyas respecto de esta posibilidad. Entiendo que hoy habrá una determinación ya a nivel nacional respecto del retorno a las clases presenciales en algunas localidades de manera puntual. Y también, en este caso, Sonia, hay que hacer la salvedad de que se trata del último grado de la escuela primaria y del último grado de la secundaria.
Bueno, sí, esos son los grupos priorizados. Los que van a, en el caso de la primaria, que va a hacer el traspaso al nivel secundario, y en el caso de la secundaria, por el egreso. digamos, nosotros quinto y sexto año de en el caso de las técnicas, digamos, son los grupos prioritarios porque tenemos que ver cómo definimos el egreso, cómo garantizamos, tenemos que tener un mapa de situación de qué está pasando con los estudiantes de quinto, hoy están en quinto año, ¿no? Porque esos son los grupos prioritarios, reitero. Nosotros estamos en un proceso de trabajo, en la hipótesis de vuelta a clase. Tal como dijo la ministra, es escalonado, progresivo y tiene en cuenta un montón de variables. La primera que tuvimos que pasar, digamos, configuración sin alarma, donde se establecen todas las variables a considerar, porque tenemos una situación crítica y muy de cuidado, ¿no?
Sí.
Entonces, primero, con intervención del área de salud.
Ay, Sonia, se nos va tu señal. Qué pena.
Me puedo mover.
Hola. Ahí sí. Escuchamos perfecto.
¿Acá?
Ahí estamos perfectos.
Bien. Decía que, tal como decía la ministra, nosotros tuvimos primero la aprobación del protocolo por el área de salud, es decir, fue un trabajo conjunto donde se fueron planteando todas las alternativas, todas las consideraciones a tener en cuenta para la vuelta a clase. Después fue la selección de las localidades que nunca, las primeras en las que se empezarían las clases, son las localidades en las que nunca hubo casos de COVID desde que comenzó la pandemia, ¿no? Hola.
Sí.
Son pequeñas, son localidades pequeñas, pero nunca tuvieron casos de COVID. Después hay que mirar las escuelas que están ahí, que son la selección son escuelas rurales en principio, porque aparte de considerar el tema de que no hubiera casos de COVID, tenemos también que tener los cuidados respecto de la movilidad que produce el inicio de clase. Entonces se pensó en las escuelas rurales, en los grupos de, como decía, el séptimo grado y quinto año para la secundaria. Y si hubiera lugar, digamos, eso ya depende, porque hay un margen de autonomía dentro de esto, de la escuela. Si la escuela dice, bueno, nuestra matrícula general es esta, pienso en la escuela rural que tiene en total 10, 15 alumnos, de primero a séptimo, por ahí la escuela dice, bueno, nosotros podemos comenzar con todos los estudiantes. Y comienza con todos. Pero eso está en el orden de la planificación de la escuela.
Entiendo.
Claro. Es decir, hay un montón, y también tenemos que ver, considerar la infraestructura, todas las condiciones de infraestructura y de insumos necesarios estén dadas, y la situación de los docentes, porque hay docentes que trabajan en una escuela que está en una localidad, pero residen en otra localidad.
Claro.
Y en ese caso también tenemos que tener los cuidados necesarios, porque si reside en una localidad que tiene contagios activos, no puede asistir.
Claro, pondría en riesgo la situación de las otras. De hecho, ayer hablamos, Sonia, con la intendenta, por ejemplo, de Enrique Urien, Liliana Pascua, que está en esa circunstancia. Ella contaba que de la cantidad de docentes que hay en determinados colegios, solamente dos son residentes de Enrique Urien, el resto viven en localidades que tienen la circulación comunitaria y en consecuencia es poner en riesgo a toda la comunidad. Así
no,
que
por supuesto.
Esa es una situación que estaban analizándola. Bueno, seguramente vamos a volver a hablar, Sonia, respecto de esto y de otras tareas que van llevándose adelante también allí desde los distintos niveles y modalidades que propone la educación de la provincia de Chaco. Te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública en esta mañana.
Gracias a ustedes. Gracias, Silvia.
Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Ahí charlábamos entonces, por ahí un poquito accidentado, pero bueno, me pareció que muy, muy clara ella, muy interesante lo que iba contándonos también. Y sobre todo esto, porque miren, cuando estuvimos leyendo y seguimos leyendo respecto de este retorno a clases, de la presencialidad y demás, claro, genera un enorme impacto, un impacto quizás negativo, sobre todo teniendo en cuenta los niveles de crecimiento de contagios que estamos advirtiendo. Ayer, sin ir más lejos, 207 casos, ¿no? Así que, y esto se ha mantenido, se mantuvo sostenido en el tiempo y demás. Pero si, como decía Sonia, se advierte la particularidad de cada región, bueno, de cada localidad, de cada escuela, se tienen en cuenta las infraestructuras, porque a lo mejor, fíjate, a lo mejor tenés un montón de o una buena cantidad de docentes que residan en la localidad en la que no hay circulación comunitaria de COVID, pero la escuela con su infraestructura no puede soportar la cantidad de alumnos y demás, bueno, entonces se reevalúa. Eso me parece interesante, que cada situación esté prevista con antelación.